Hola, esto es ProdCon Podcast, episodio 20. Como siempre, disponible en ProdCon.com Podcasts. Hoy vamos a sumergirnos en un método que promete poner orden no en el caos de nuestras tareas y proyectos. Kanban.
Eso es. Vamos a explorar qué es exactamente, su curiosa historia y, sobre todo, cómo puede ayudarnos a gestionar el trabajo, ya sea en equipo o individualmente, de una forma muy, bueno, muy visual y efectiva.
El objetivo es entender por qué este sistema, que a primera vista parece tan simple con sus tableros y notas, pues se ha vuelto tan popular en ámbitos tan diferentes. Vamos a ello. Antes de meternos en faena, recordamos que cualquier consulta o comentario se puede hacer a través de prodcon.com.
Y claro, nos encantaría leer las opiniones sobre este episodio en Spotify. ¡Animaos!
Bueno, para empezar, a ver, ¿qué es Kanban exactamente? Si le preguntas a alguien por la calle, probablemente te hable de un tablero con post-its de colores, ¿verdad?
Y no iría ni muy desencaminado, ¿eh? Esa es la imagen más icónica, sí. Pero, en esencia, Kanban es un método para gestionar el flujo de trabajo, especialmente lo que llamamos trabajo del conocimiento.
Trabajo del conocimiento. ¿Te refieres a tareas más de oficina, de pensar?
Exacto. No tanto fabricar cosas físicas, aunque ahí nació. Su gran poder reside en visualizar todo el proceso, de principio a fin, para poder optimizarlo y entregar valor de forma más eficiente, siempre con la mirada puesta en quien recibe ese trabajo, claro.
Visualizar para optimizar. Suena lógico. ¿Y esta idea de dónde viene? No parece algo precisamente nuevo, ¿no?
Para nada, para nada. Sus orígenes se remontan a la década de 1950, en la fábrica de Toyota en Japón. Lo ideó Taichi Ono como parte del sistema de producción justo a tiempo.
Ah, el famoso Just in Time de Toyota.
Ese mismo. Y lo curioso es que se inspiró, según cuentan, en cómo los supermercados americanos, fíjate qué cosa, en concreto la cadena Piggly Wiggly, reponían sus estanterías.
¿En serio? ¿De un súper?
Pues sí. Observaron que solo pedían más producto cuando el cliente se llevaba el que había en la estantería.
O sea, la demanda del cliente tiraba de la reposición.
¡Qué curioso! De la gestión de existencias de un supermercado a la fabricación de coches.
¿Y cómo lo aplicaron en Toyota?
Pues utilizaban unas tarjetas físicas, las Kanban, la palabra significa señal visual o tarjeta en japonés.
Ajá.
Iban asociadas a cada pieza o lote de material. Cuando un componente se utilizaba en la línea de montaje, la tarjeta correspondiente viajaba de vuelta al proveedor o a la fase anterior de producción. Esa tarjeta era la señal. Necesitamos reponer esto y solo esto.
Entendido. Una señal para producir justo lo necesario.
Justo. Así evitaban acumular stocks enormes y respondían a la demanda real, ni más ni menos. Muy eficiente.
Una forma ingeniosa de evitar el despilfarro, desde luego. Pero hoy en día Kanban ha saltado de las fábricas a, bueno, a casi todas partes, ¿no?
Totalmente. Dio el salto primero al mundo del desarrollo de software, como una de las metodologías ágiles. Y desde ahí, su adaptabilidad lo ha llevado a muchísimos campos.
¿Por ejemplo?
Pues mira, equipos de diseño de producto, departamentos de recursos humanos para gestionar procesos de selección, equipos de venta siguiendo oportunidades, marketing con sus campañas.
Vaya.
Incluso a nivel personal, hay quien usa un Kanban personal para organizar una mudanza, buscar trabajo o, como mencionabas antes, hasta para escribir un libro, capítulo a capítulo, por ejemplo.
No me digas. O sea que sirve para casi cualquier cosa que siga un proceso.
Exacto. Parece que la clave universal es esa capacidad de ver el trabajo, de sacarlo de las listas interminables donde todo parece igual de urgente y ponerlo en un flujo visible, que no se quede fuera de la vista, fuera de la cabeza, ¿sabes?
Totalmente. Hablemos entonces del corazón del sistema, el tablero Kanban. ¿Cómo funciona esa visualización en la práctica?
El tablero es, efectivamente, el centro neurálgico. Es un panel que puede ser físico o digital y que mapea el flujo de trabajo. Sus componentes básicos son las columnas y las tarjetas.
Columnas y tarjetas. Vale.
Las columnas. Cada columna representa una etapa o estado por el que pasa una tarea. Lo más básico podría ser pendiente, en proceso, terminado. Algo muy simple para empezar.
Claro.
Pero la gracia está en adaptarlo al flujo real. Para un equipo de contenido, por ejemplo, como nosotros, podría ser ideas, investigación, redacción, revisión, publicado. Mucho más específico.
Ya veo. adaptado al proceso concreto.
Eso es. Y luego están las tarjetas. Cada tarjeta es una unidad de trabajo concreta, una funcionalidad a desarrollar, un artículo a escribir, un cliente potencial a contactar, un error a corregir, lo que sea que se esté gestionando.
¿Y estas tarjetas se mueven?
Exacto. Se mueven de izquierda a derecha a través de las columnas según progresan en el flujo de trabajo.
Y aquí surge la pregunta del millón, supongo. ¿Tablero físico en la pared con sus post-its de colores o mejor una herramienta digital?
Pues depende del contexto. No hay una respuesta única y válida para todos. El tablero físico tiene ese componente táctil, ¿sabes? Mover la nota tú mismo da cierta satisfacción.
Sí, tiene su punto.
Funciona bien para equipos que comparten espacio físico y para proyectos quizá más acotados en el tiempo. Su gran limitación es obvia. Si el equipo trabaja en remoto o está distribuido, pues no es práctico.
Claro, ahí sí complica.
Y ahí es donde entran las herramientas digitales, que hoy en día hay muchísimas. Trello, Jira, Asana, Notion, el Planner de Microsoft, Todoist, bueno, un montón.
La oferta es enorme, ¿sí?
Correcto. Las herramientas digitales ganan por goleada en accesibilidad remota, facilitan la colaboración en tiempo real, permiten adjuntar información, automatizar ciertas cosas y evitan el clásico post-it que se despega y se pierde misteriosamente.
Sí, eso pasa.
Pierden quizás ese componente táctil, pero ganan muchísimo en flexibilidad y potencia, sobre todo para equipos distribuidos o si manejas procesos más complejos.
Vale, entonces nos decidimos a probar Kanban. ¿Por dónde empezamos? Suena fácil. Elegir tablero, físico o digital, definir unas columnas básicas como por hacer, en marcha, hecho. Crear una tarjeta por tarea y empezar a moverlas de izquierda a derecha. ¿Ya está? ¿Así de simple?
Esos son los primeros pasos, sí. Ponerlo en marcha es relativamente sencillo. Pero para que Kanban realmente funcione y no sea solo un tablero bonito, con colores, hay que introducir un concepto clave, que a menudo se pasa por alto al principio.
Ah, sí. ¿Cuál?
Limitar el trabajo en curso, o como se le conoce por sus siglas en inglés, el WIP, Work in Progress.
Espera, espera. Limitar el trabajo. Eso suena totalmente antiintuitivo. Si queremos ser productivos, ¿no deberíamos intentar hacer cuantas más cosas a la vez mejor? Ponerse las pilas, ¿no?
Es una reacción muy común pensar así, ¿eh? Pero es una de las grandes trampas de la productividad moderna. Tener demasiadas tareas en proceso simultáneamente nos fragmenta la atención, ¿sabes?
Sí, el multitasking.
Exacto. Disminuye la calidad porque saltamos de una cosa a otra, genera cuellos de botellas invisibles y, paradójicamente, hace que todo el conjunto vaya más lento. Limitar el WIP significa poner un número máximo de tarjetas permitidas en las columnas de trabajo activo. Por ejemplo, decir, en la columna en proceso, como mucho, puede haber 3 tarjetas a la vez.
Ah, vale. ¿Y eso qué consigue?
Terminar lo empezado antes de empezar algo nuevo. Es la clave para que el trabajo fluya de manera constante y predecible. Si quieres meter algo nuevo en proceso y ya hay 3 tarjetas, tienes que esperar a que una salga hacia terminado.
Ah, el famoso principio de deja de empezar, empieza a terminar. Ahora encaja perfectamente. Obliga a finalizar para poder seguir.
Justo. Exactamente eso. Y esto es lo que crea un sistema de tracción, pull, que decíamos antes con lo del supermercado.
A ver, explícame eso del pull.
En lugar de empujar, push, tareas al sistema sin control, acumulándolas en las columnas intermedias, el trabajo se tira, pull, hacia la siguiente fase solo cuando hay capacidad disponible.
O sea, cuando se libera un hueco.
Eso es. Cuando una tarea se completa y libera un hueco bajo el límite WIP de la columna anterior, el trabajo avanza hacia la derecha, pero la señal de estoy libre, puedo coger algo más, viaja hacia la izquierda, desde el final hacia el principio del flujo.
Entiendo. No es solo visualizar, es gestionar activamente ese flujo para que no se atasque. Y supongo que no vale con montar el tablero y olvidarse. Hay que mirarlo a menudo, ¿no?
Fundamental. La revisión regular del tablero, idealmente diaria para los equipos que trabajan juntos, es lo que permite detectar problemas a tiempo.
¿Qué tipo de problemas?
Pues, ¿dónde se están acumulando las tareas? Esos son los famosos cuellos de botella. ¿Qué dependencias están bloqueando el avance de alguna tarjeta? ¿Si los límites WIP que pusimos son realistas o hay que ajustarlos?
Claro.
Juntarse en equipo. ¿Hay algo atascado? ¿Podemos ayudar a desbloquearlo? ¿Estamos respetando los límites que nos pusimos? ¿O quizás hay que cambiar algún límite porque la situación ha cambiado? Es un sistema vivo.
Entendido. Entonces, para aplicar bien Kanban, no basta con el tablero y las tarjetas. Hay una filosofía detrás.
Exacto. Hay unos principios fundamentales que lo sustentan. Se suelen dividir en dos grupos, los de gestión del cambio y los de entrega de servicio.
A ver, cuéntame los de gestión del cambio.
Son tres, básicamente. Primero, empezar con lo que se hace ahora. Kanban no llega para dinamitarlo todo y decir, ahora se hace así. No, invita a empezar respetando los procesos y roles actuales. Es un método evolutivo, no revolucionario.
Vale, eso facilita empezar, supongo. No hay que cambiarlo todo de golpe.
Justo. El segundo es buscar la mejora continua mediante cambios evolutivos. Se trata de ir introduciendo pequeñas mejoras incrementales basadas en la observación y la experiencia, en lugar de grandes cambios drásticos que pueden generar resistencia.
Poco a poco, pero sin pausa.
Eso es. Y el tercero es muy interesante, fomentar el liderazgo en todos los niveles. Esto significa que no hace falta ser el jefe o la jefa para proponer una mejora. Cualquiera puede, y debe, observar el sistema y sugerir cambios para optimizarlo.
Me gusta eso. Empodera al equipo.
Totalmente. Y luego están los principios de entrega de servicio, que están más enfocados en el cliente y el valor que se entrega.
¿Cuáles son?
También tres. Primero, entender y centrarse en las necesidades y expectativas del cliente. El fin último de todo esto es entregar valor útil a quien lo recibe, sea un cliente externo o interno.
Lógico.
Segundo, gestionar el trabajo, no a las personas. El foco está en cómo fluye el trabajo por el sistema Kanban. Se confía en la autoorganización de los equipos para mover ese trabajo de la manera más eficiente. No se trata de microgestionar a la gente.
Eso es importante para la motivación, claro.
Y tercero, revisar periódicamente la red de servicios y sus políticas para mejorar los resultados. El sistema no es estático. Hay que analizarlo y ajustarlo continuamente para mejorar cómo se entrega ese valor al cliente.
Son principios que suenan muy razonables, la verdad. Empezar poco a poco, mejorar continuamente, foco en el cliente y confiar en los equipos. ¿Y cómo se llevan estos principios a la práctica diaria? Ahí entran las famosas 6 prácticas generales, ¿verdad?
Efectivamente. Esas 6 prácticas son las que dan forma a un sistema Kanban funcional en el día a día. Son como las herramientas concretas.
Venga, vamos a repasarlas. La primera ya la hemos comentado bastante.
Sí, la primera es visualizar. Hacer visible el trabajo y el flujo. El tablero es la herramienta clave para esto, obviamente.
La segunda también clave.
Limitar el WIP. El concepto que acabamos de discutir. Equilibrar la demanda de trabajo con la capacidad real del equipo o del sistema.
Tercera.
Gestionar el flujo. No basta con limitar. Hay que observar activamente cómo se mueve el trabajo. Buscar que sea lo más fluido y predecible posible. Aquí es donde a veces se usan métricas para entender mejor el tiempo de entrega, lo que se llama lead time, o para identificar dónde se producen los atascos de forma recurrente.
O sea, medir para mejorar.
Exacto. La cuarta, hacer las políticas explícitas. Esto es muy importante. Definir y dejar claras las reglas del juego.
¿Qué tipo de reglas?
Pues, por ejemplo, ¿cómo decidimos qué tarea entra ahora en el tablero? ¿Qué criterios tiene que cumplir una tarjeta para pasar de la columna redacción a revisión? ¿Cuáles son los límites WIP exactos de cada columna? ¿Hay tareas urgentes que siguen un camino distinto? Eso se llaman clases de servicio.
Ah.
Estas políticas deben ser sencillas, estar visibles, quizás escritas en el propio tablero. Y sobre todo, el equipo debe poder modificarlas si encuentran una forma mejor de hacer las cosas. No son leyes escritas en piedra.
Vale. Reglas claras y adaptables. La quinta.
Implementar bucles de retroalimentación o cadencias. Establecer momentos regulares para revisar y mejorar. No se trata de añadir reuniones porque sí, ojo.
Sonríe.
Sino de tener puntos de sincronización con un propósito claro. Por ejemplo, una breve reunión diaria de pie frente al tablero para ver qué se movió ayer y qué se moverá hoy. Una sesión semanal para planificar qué nuevo trabajo entra al sistema. Otra, quizá quincenal o mensual, para reflexionar sobre cómo mejorar el proceso, lo que se llama una retrospectiva.
Reuniones con sentido.
Eso es. La frecuencia y el formato dependen mucho del contexto de cada equipo. Y la sexta y última práctica.
¿Cuál es?
Mejorar colaborativamente, evolucionar experimentalmente. Usar la observación, los datos que se recogen al gestionar el flujo y un enfoque casi científico para probar cambios. Se proponen hipótesis de mejora. Creemos que si bajamos el WIP en revisión a 2, el flujo será más rápido. Se implementan a pequeña escala y se mide el resultado.
¿Y si funciona, se queda? ¿Si no?
Si no, se aprende de ello y se prueba otra cosa. Es una evolución constante basada en experimentos seguros. No es cambiar por cambiar.
Todo esto dibuja un sistema bastante completo, ¿eh? Visual, enfocado en el flujo, con límites para no ahogarse, políticas claras, momentos para revisar y una cultura de mejora experimental. Parece lógico que funcione bien, pero si tuvieras que resumir, ¿cuáles serían las ventajas más destacadas de usar Kanban? Una que veo clara, y que ya hemos mencionado, es la flexibilidad. Permite cambiar prioridades o añadir tareas nuevas sobre la marcha sin el trastorno que supone en otros métodos más rígidos, que funcionan por ciclos cerrados, ¿no? Si el entorno es muy cambiante, esto es oro.
Totalmente. Esa adaptabilidad es una gran ventaja competitiva hoy en día. Otra es, sin duda, la claridad que aporta la visualización. Todo el equipo ve lo mismo, el estado real del trabajo. Se reduce la necesidad de preguntar constantemente en qué está trabajando tal persona o cómo va lo mío. Fomenta mucho la transparencia y la comunicación.
Y ligado a eso y a limitar el WIP, está la optimización del flujo. El objetivo no es solo ver el trabajo, sino que se mueva más rápido y de forma predecible hacia la entrega final. Ayuda a reducir el tiempo total desde que algo se pide hasta que se entrega, lo que comentábamos del lead time.
Exacto. Y eso nos lleva directamente a la prevención de la sobrecarga. Limitar el WIP protege a las personas del estrés y el agobio de intentar hacer mil cosas a la vez. Mejora el enfoque y, por tanto, la calidad del trabajo. Se busca optimizar el rendimiento del sistema completo, no la ocupación individual al 100%, que a veces es contraproducente.
También destacaría la cultura de mejora continua que fomenta. No es algo que se haga una vez al año en una reunión especial, sino que está integrado en el día a día a través de las cadencias y esa práctica de evolucionar experimentalmente. Es un motor de mejora constante.
Cierto. Y no hay que olvidar que la implementación inicial puede ser sencilla. Se puede empezar con un tablero básico y pocas reglas, y hacerlo evolucionar desde ahí. La barrera de entrada no tiene por qué ser alta. Además, es muy escalable. Funciona desde un uso personal o un equipo pequeño hasta grandes organizaciones con múltiples equipos interconectados usando Kanban.
Y al final, si todo esto funciona bien, debería traducirse en una mayor satisfacción del cliente, ¿no? Si somos más flexibles, entregamos valor antes, de forma más predecible y con mayor calidad.
Ese es el objetivo último, claro. Entregar valor de forma sostenible. Y un punto interesante es que Kanban, a diferencia de otros marcos ágiles como Scrum, no prescribe roles específicos como Scrum Master o Product Owner. Se centra en gestionar el trabajo a través del flujo definido. Esto lo hace muy adaptable a las estructuras organizativas que ya existen en una empresa.
Interesante ese punto de los roles. Hemos hablado de su aplicación en software, marketing, RRH. ¿Podemos poner ejemplos más concretos? ¿Quizás alguno inesperado para que la gente vea el alcance?
Claro. En equipos se ve mucho en desarrollo de software para gestionar funcionalidades desde la idea hasta el lanzamiento, como decíamos, pero también en equipos de soporte técnico para tramitar incidencias, en agencias creativas para seguir el flujo de diseño de piezas gráficas o incluso en la organización de eventos complejos.
Y a nivel personal, que a veces se olvida. Más allá de la búsqueda de empleo o planificar una mudanza, que son ejemplos típicos, hay gente que lo usa para gestionar sus estudios, prepararse unas oposiciones, planificar las comidas de la semana.
Planificar las comidas con Kanban, eso sí que es llevarlo al día a día. Me lo imagino. Columna, ideas de menú, comprar ingredientes, cocinar, comido. Exacto. Y funciona, ¿eh? Te aseguro que funciona para no repetir siempre lo mismo. Al final, cualquier proceso que tenga unos pasos más o menos definidos es susceptible de visualizarse y gestionarse con un tablero Kanban.
Tiene sentido.
Y para quien quiera profundizar en cómo diseñar un sistema Kanban a medida, más allá de copiar un tablero genérico de Internet, existe un enfoque estructurado llamado Static.
Static. Suena estático, como decías antes. Un poco contradictorio con la flexibilidad de Kanban, ¿no?
Sí, el nombre es curioso. Es un acrónimo en inglés. System Thinking as Approach to Introducing Kanban. Enfoque de pensamiento sistémico para introducir Kanban. Pero el proceso es bastante dinámico. Es una guía, un proceso iterativo para pensar bien las cosas antes de lanzarse a poner post-its.
Ah, vale. ¿Y qué paso sigue ese static?
Ayuda a entender seis cosas clave. 1. Las fuentes de insatisfacción actuales. ¿Qué nos duele ahora mismo en nuestro proceso? 2. La demanda. ¿Qué tipo de trabajo nos llega y con qué frecuencia? 3. La capacidad actual. ¿Cuánto podemos hacer realmente? 4. ¿Cómo es nuestro flujo de trabajo actual? Mapearlo aunque sea imperfecto. 5. Si hay diferentes clases de servicio. Hay trabajos urgentes, normales, con fecha fija. Y con toda esa información, el paso 6 es, ahora sí, diseñar la primera versión del tablero, las políticas iniciales y qué métricas básicas vamos a seguir.
O sea, un análisis previo para diseñar un Kanban que realmente responda a las necesidades.
Exacto. Es un ciclo. Se diseña, se prueba, se revisa con las cadencias y se ajusta. Es un diseño más meditado.
Muy interesante ese enfoque, esa tête à tête, para hacerlo bien desde el principio. Y para llevarlo a la práctica, volviendo a las herramientas digitales, hemos mencionado varias. Trello, Jira, Asana. ¿Alguna recomendación según el caso?
Uf, es difícil recomendar una sin conocer el contexto. Para empezar, y para uso personal o equipos pequeños, Trello es muy intuitivo. Todoist también tiene una vista de tablero muy útil para tareas personales.
Sí, yo uso esa a veces.
Para equipos de software y entornos agile más complejos, Jira es casi el estándar, aunque tiene una curva de aprendizaje. Asana y ClickUp son muy potentes para gestión de proyectos en general, con vistas Kanban, pero también otras. Notion es súper flexible y personalizable, casi un lienzo en blanco. Monday.com está muy orientado a empresas.
Vamos, ¿qué hay para elegir?
La variedad es enorme, sí. La elección dependerá de las necesidades. Simplicidad, potencia, si se necesita integrar con otras herramientas, el tamaño del equipo, el presupuesto, claro. Pero es crucial recordar lo que decíamos antes. Kanban es el método, son los principios y las prácticas. La herramienta es solo el soporte.
Se puede hacer buen Kanban con una pizarra y Post-its.
Exacto. Y un Kanban terrible con la herramienta más cara y sofisticada si no se entienden y aplican los fundamentos como limitar el WIP o gestionar el flujo, la herramienta no hace milagros por sí sola.
Pues creo que hemos hecho un buen repaso, ¿eh? Kanban se presenta como un sistema visual muy centrado en el flujo, la flexibilidad y la mejora continua. Parece sencillo por fuera, pero como decías, tiene bastante miga cuando se rasca un poco la superficie de los principios y las prácticas.
Totalmente. Y quizá el cambio más profundo que propone, más allá de los tableros y las tarjetas, es cultural. Es un cambio de mentalidad. Pasar de valorar el estar muy ocupado a valorar el trabajo terminado y entregado y pensar en la eficiencia del sistema completo, no solo en optimizar nuestro pequeño trozo aislado.
Eso es un cambio importante, ¿sí?
Y eso deja una reflexión interesante, ¿no? Para todos los que nos escuchan. ¿Cuánto trabajo invisible tenemos en nuestros procesos, ya sean profesionales o personales, que podríamos gestionar mucho mejor si simplemente lo hiciéramos visible en un tablero y empezáramos a aplicar estos principios?
Ahí queda esa pregunta flotando. Una buena forma de cerrar nuestra exploración de hoy sobre Kanban, recordamos que para cualquier consulta o para contactar, la web es prodcont.com.
Y animamos a quien escuche a dejar sus comentarios y reflexiones sobre el episodio en Spotify. Nos interesa mucho saber qué pensáis.
Esto ha sido todo en el episodio 20 de Prodcont Podcast. Muchas gracias por escuchar y hasta la próxima.
Hasta pronto.